Las 9, 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, el presidente murciano, Fernando López Miras, se ha reunido con los agricultores que esta tarde han bloqueado la Asamblea Regional y han zarandeado su coche oficial cuando salía del garaje. No ha habido más incidentes, pero eso sí, López Miras ha tenido que volver al interior del edificio. No ha podido salir en un primer intento. Segunda clave, España va a enviar a Ucrania vehículos acorazados, más armamento y material logístico como una planta potabilizadora de agua o máquinas quitanieves. La ministra Margarita Robles ha informado de que la primera parte de este material saldrá de forma inminente. También ha hecho balance de la formación de soldados ucranianos en España, que asegura continúa a buen ritmo. Tercera clave, detenidos dos hombres en Galdácano, en Vizcaya, acusados de agredir sexualmente a 6 menores de edad a las que previamente habían ofrecido regalos a cambio. Obligaban a las víctimas a presenciar las agresiones y lo grababan todos con sus móviles. La Ertzaintza no descarta que haya más víctimas. Y cuarta clave, la Policía Nacional detiene a 4 personas por una presunta agresión a una mujer con una katana en Ciudad Real. Los hechos ocurrieron el pasado domingo. La víctima, de 39 años, tuvo que ser atendida por una herida de gravedad. Al parecer, el ataque se produjo tras una pelea entre dos clanes familiares.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En los últimos días hemos podido ver algunas de las consecuencias de la borrasca Carlota que ha sacudido nuestro país. Si estando en casa, en la calle o circulando con el coche, hemos mirado al cielo, ahora quiero que te imagines lo que debe ser una borrasca así en medio del Atlántico. En la inmensa oscuridad, una patera desafía las olas de 3 y 4 metros. Más de un centenar de inmigrantes se agrupan en una embarcación que está a merced de este temporal. La lluvia y el agua del mar se meten en la patera debido al gran oleaje. Hace incluso que el frío cale hasta los huesos. La comida se acaba y el agua que hay tan solo sirve para humedecerse los labios. Y así durante varios días, sin saber si se va a sobrevivir o si te quedarás a mitad del camino. Los inmigrantes esperan llegar pronto a tierra. Al fondo se ve una pequeña luz. Por fin las embarcaciones de salvamento marítimo dan con ellos y consiguen rescatarlos y llevarlos con vida hasta la Isla del Hierro. No han sido los únicos. Tan solo el pasado martes, hasta 2 cayucos más han llegado a esta isla canaria. En total, 213 inmigrantes han sido rescatados, entre ellos al menos 5 menores. Los pueblos de la zona están ya desbordados. La situación es límite y no pueden más. Así nos lo ha contado el alcalde de Valverde, Carlos Brito.
La verdad es que la situación actual de la llegada de inmigrantes a aquella Isla del Hierro es desesperante. Estamos desbordados y nadie busca solución. La verdad es que es increíble que en el siglo XXI estén ocurriendo estas cuestiones.
Las llegadas en este año no han parado. Para que te hagas una idea, desde el 1 de enero hasta hoy son más de 11.000 las personas que han llegado en pateras a las costas canarias. Tan solo este mes de febrero, en lo que llevamos de mes de febrero, van 3.400 inmigrantes. Si seguimos la proporción, cuando acabe este 2024, hasta Canarias habrán llegado más de 120.000 personas. Estas cifras son de los que han llegado, pero son muchos más los que han muerto en el camino. Solo en lo que va de mes se han podido recuperar hasta 15 cuerpos. Inmigrantes que han sido enterrados en el cementerio de esa localidad del Hierro.
Hemos seguido enterrando los migrantes que fallecen al llegar a puerto, buscando un porvenir y un futuro mejor, los pobres, y aquí, pues nada. Ahora tenemos la ayuda de los gastos de enterramiento por la FECAN, la Federación Canaria de Municipios, y bueno, a ver si podemos ir solventando las pérdidas.
Los que llegan permanecen en el Hierro hasta que son trasladados a otros puntos de Canarias o de la península. Los vecinos aseguran que están contentos con la integración de todos ellos, ya que están aportando mucha vida a la localidad.
Los migrantes aquí, los menores, se están integrando muy bien. Se están integrando muy bien. Están colaborando con la sociedad herreña. Están luchando, desarrollando deportes autóctonos de aquí, de la isla y demás, y de Canarias. Y la verdad que no han dado ningún tipo de problema en lo que lleva este repunte migratorio y sobre todo aquí en la Isla del Hierro.
Tú fíjate, ¿eh? La Isla del Hierro, según el último censo, tiene más o menos 12.000 habitantes. En los últimos días han llegado casi 300 personas, ¿eh? La situación, la verdad, es que es alarmante. Hablamos de que las cifras a estas alturas son 6 veces más que el año pasado. Si te digo, si seguimos con estos números, estaríamos en un año de récord, incluso superior a aquella crisis de los cayucos de 2006. Muchos de estos inmigrantes proceden de Senegal, donde la situación del país se está complicando. ¿Pero por qué se está produciendo esta oleada de llegadas? ¿Cuál es el trámite de estas personas cuando pisan tierra? ¿Qué está sucediendo en Senegal? Vamos a responder a todas estas preguntas. De todas estas llegadas y cifras, hay dos que me han llamado la atención. La primera, la de los fallecidos. Según la organización Caminando Fronteras, en 2023 casi 7.000 personas murieron o desaparecieron intentando alcanzar las costas españolas a bordo de estas precarias embarcaciones. Bueno, son cifras más o menos oficiales. Seguramente sean mayores. Hablamos de una ruta peligrosa, la ruta canaria, la ruta atlántica, posiblemente la más mortífera que existe. Juan Carlos Lorenzo es portavoz de CEAR en Canarias.
Por las condiciones del mar, por un lado, y por otro lado, por las embarcaciones en las rutas que parten del norte del sur de Marruecos, norte del Sahara Occidental, son normalmente pateras o neumáticas. Las embarcaciones más de fibra, denominadas cayucos, más pequeños los mauritanos, más grandes los senegaleses y gambianos, pues estamos hablando de una ruta en la que las distancias pueden ir desde los 250 kilómetros, 500, 600, 800 y más de 1.500 kilómetros cuando hablamos de Senegal o de Gambia.
El Hierro es el punto terrestre más cercano a esa costa africana y se ha convertido en el destino de referencia para una de cada dos embarcaciones. Detrás de cada uno de estos viajes hay razones de peso.
Las situaciones de empobrecimiento, de falta de horizonte vital, falta de esperanza y las convulsiones sociales y políticas que existen en los países africanos, principalmente en el Sahel, hablamos de países como Senegal, como Gambia, como Mali, como Níger, como Costa de Marfil, hacen que se recrudezca las situaciones de persecución, se recrudezca las situaciones de vulneración de derechos.
Desde el Ministerio del Interior no desglosan las nacionalidades de los inmigrantes que llegan, pero Frontex, la Guardia Fronteriza de la Unión Europea, sí, y confirma lo que diferentes organizaciones llevan tiempo describiendo. Senegal ha superado a Marruecos como principal país de origen en esta ruta canaria. Aunque eso sí, si miramos el año 2023, cada época del año es diferente.
Durante el año 2023 hubo dos partes diferenciadas. Una primera parte en el primer semestre del año, en el que la ruta provenía principalmente del sur de Marruecos y el norte del Sahara Occidental. Un segundo semestre del año 2023, a partir de junio, predominantemente partía desde las costas senegalesas, gambianas y también mauritanias. Y en la actualidad, el 80% de las embarcaciones parten de las costas mauritanias.
Entre estos miles de inmigrantes que llegan, se encuentran más de 5.500 menores, a los que los servicios sociales del archipiélago se ocupan de alojar, alimentar, ofrecerles asistencia sanitaria y darles cualquier otro recurso que en circunstancias normales les tendría que proporcionar su familia de origen. Pero claro, muchos ayuntamientos no dan abasto, no dan para más, no tienen recursos. E incluso se han negado a colaborar, obligando al gobierno canario a buscar una solución urgente.
Eso es la realidad, en este caso, de un colectivo de especialísima vulnerabilidad que se encuentran en Canarias en una dimensión de alrededor de 5.600, 5.700 personas menores tuteladas, lo cual hace bastante difícil o prácticamente imposible una gestión adecuada de un proceso de integración y de educación para dichos niños y niñas, para la infancia no acompañada.
Desde la Dirección General de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias advierten que es Interior quien debe hacerse cargo de los menores que sigan llegando a las islas, una vez que se cumplan las 72 horas de custodia policial. ¿Pero qué pasa después? David Melián es abogado experto en migraciones. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Lo primero, quiero agradecerte que nos atiendas, y si hay alguien que sabe cómo funciona esto, eres tú, que tienes mucha experiencia, a pesar de la juventud. ¿Qué está pasando con estos menores, David? ¿Cuál es el proceso que deben pasar?
Bueno, pues como se ha escuchado anteriormente, actualmente hay en torno a 5.700 niños y niñas tutelados por la comunidad autónoma de Canarias. Esto también es un reflejo de la situación que están viviendo los países de origen. Tenemos que situarnos también en esas familias que permiten o que incluso no tienen otra opción que venir todas las familias y jugarse la vida en llegar a nuestras costas. Una vez que llegan aquí, los menores de 18 años pues tienen como un doble procedimiento. Aquellos que se consideran menores indubitados, es decir, aquellos cuya apariencia indica sin lugar a dudas que son menores de 18 años, y por otro lado, aquellos que pueden presentar dudas respecto a los indubitados, pues automáticamente pasan al sistema de protección y a estar tutelados por la comunidad autónoma. Y respecto a aquellos que se tienen dudas, se pone en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, y es este quien adopta las medidas necesarias para la determinación de edad. Ahora bien, en este punto sí que es importante resaltar que la determinación de edad no necesariamente tiene que pasar por la realización de pruebas radiológicas, que se ha convertido en una práctica automatizada. Es decir, si se duda de la minoría de edad, se realizan prácticas radiológicas. Pues la ley lo que dice es que si se duda de la minoría de edad, debe prevalecer la presunción de minoría de edad, y no es solamente las pruebas radiológicas las que permiten acreditar la minoría. El Tribunal Supremo se ha pronunciado varias veces respecto a la documentación de los países de origen, que debe ponderarse como una prueba de peso, y sin embargo pues estamos viendo cómo se pone en cuestión la autenticidad de esa documentación, y en vez de seguir los cauces legales previstos para verificar la legalidad y la autenticidad de esa documentación, se sustituyen por el sometimiento de los niños y niñas a pruebas radiológicas, y por tanto eso es algo de lo que tenemos que ocuparnos también y que nos preocupa.
Hay que decir algo importante: a estos menores les protege la ley en España.
Desde luego, la legislación nacional es afortunadamente muy consciente de la necesidad de protección que tienen todos los niños y todas las niñas, sean del país que sean. También los instrumentos internacionales ratificados por España, la Convención de los Derechos del Niño establece las obligaciones de protección sin discriminación por razón alguna, nuestra propia Constitución, y desde luego que en este sentido tenemos una legislación que ofrece mecanismos de protección muy potentes, que por supuesto siempre se pueden mejorar, pero desde luego que de lo que no cabe ninguna duda es que todos los niños que estén en España deben ser objeto de la mayor protección.
Hay una cuestión de la que se habla mucho, que es el traslado de los inmigrantes desde las islas a la península. ¿Cómo se realizan estos traslados?
Pues respecto a los traslados existe cierta desinformación, porque no siguen siempre el mismo criterio, sino que dependen de la situación de los dispositivos de acogida en las distintas partes del territorio nacional y de la aprobación del Ministerio de Interior. Es decir, no existe unos traslados regulares o tasados con una serie de criterios que nos permita saber qué va a suceder a continuación, de manera que hay personas que permanecen en las islas más tiempo, otras que permanecen menos, un poco por razón de oportunidad. Lo normal es que estén las 72 primeras horas bajo custodia policial y una vez puestos en libertad, pues acceden a los recursos de acogida en las islas y cuando hay plazas disponibles en la península se producen esos traslados.
O sea que no hay ningún criterio a priori. Pueden ser trasladados a una comunidad o a otra en función de lo que sea en ese momento, ¿no?
Nosotros no tenemos, seguramente lo habrá a nivel interno, pero no tenemos conocimiento de que se siga un criterio específico. De hecho, pues hemos visto personas que han estado apenas 2 semanas en las islas y otras que han estado más de 3 meses y han sido trasladados en ocasiones al mismo territorio. Entonces no hay nada que nos permita seguir como un criterio único.
Tú como abogado este proceso lo has seguido muy de cerca. Hay un papeleo, por así decirlo, una burocracia, ¿no? Cuando llegan estos inmigrantes, ¿no? Porque algunos incluso pueden pedir asilo en España, ¿no?
Así es. La burocracia es bastante complicada cuando se trata de personas migrantes que no van a permanecer en el territorio de las Islas Canarias, porque a la llegada se les entrega un acuerdo de devolución que además es susceptible de ser recurrido. Las personas que llegan tienen asistencia letrada, pero el otro día hablaba con una compañera. Los abogados nos encontramos con la dificultad de perder el rastro a las personas a las que se representan.
Claro.
De manera que si una persona llega al hierro, es atendida por un letrado, se recurre su acuerdo de devolución y obtiene una respuesta favorable, el abogado ya prácticamente no va a tener manera de localizar a la persona que asistió para notificarle el resultado de su recurso. Y de la misma manera, al contrario, es decir, si una persona migrante quiere acceder o contactar con su abogado, es muy complicado precisamente por estos traslados. Ahí hay que hacer un esfuerzo importante, y ya después del acuerdo de devolución, pues en el caso de que soliciten protección internacional hay unos trámites diferentes, la estancia en el sistema de acogida humanitaria es distinta que la estancia en el sistema de protección internacional. La verdad es que administrativamente sería muy positivo contar con una simplificación de los trámites.
David, ya para terminar, da la sensación de que estamos haciendo mucho, que el proceso es muy garantista, pero claro, la llegada empieza a ser masiva. Entonces, no es fácil atender a todas las personas que llegan, ¿no?
Efectivamente, no es fácil atender a todas las personas que llegan, pero sí es posible. Hemos visto otras ocasiones en las que se ha atendido a números de personas incluso mayores. Por supuesto que hace falta un esfuerzo enorme, que me consta que están haciendo todas las administraciones, y yo creo que lo más importante es, en estas situaciones de emergencia humanitaria, de necesidad, que todas las administraciones públicas, desde la administración local a la administración general del Estado, remen en la misma dirección, que no se politice el tema, porque no tiene ningún sentido. Estamos hablando de vidas, de personas, de historias, y todos tenemos que remar en la misma dirección y evitar confrontaciones por este motivo. Yo creo que la senda debe ir por ahí, y creo que se puede conseguir, y es un éxito que correspondería a todos. Uh-huh. Yo creo que es una cosa lógica.
Al final hace falta dos cosas, ¿verdad, David? Voluntad y medios.
Exacto. Los medios los tenemos, la voluntad está por parte de algunas administraciones y yo creo que se puede conseguir. Me gusta ser optimista y estoy convencido de que se puede hacer.
Pues David Melián, abogado experto en migraciones, muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.